Esta es la segunda parte del sermón titulado Genealogía de Jesús y el Tabernáculo de David. Bueno, antes de comenzar la segunda parte del sermón, necesito hacer un comercial de nuestros libros. Primero que todo, la Pascua Cristiana. Recuerde que la Pascua es tan importante que es el punto número uno atacado por Satanás, el diablo. Es por eso que tenemos este libro completamente investigado que cubre muchas cosas. Hay más mitos, errores y problemas con la gente concerniente a la Pascua. Y una de las principales razones es porque los judíos creen que la Pascua debería ser el 15. Y si no conoce de Éxodo 13 y las ofrendas para la dedicación de los primogénitos, presentación de los machos a Dios y las hembras para el fondo de las fiestas para la familia, y la impureza redimida con un cordero. Y es tan importante el primogénito que con la impureza, si no lo redime con el cordero, debe romper el cuello del animal que sea. Si no sabe esto, nunca entenderá Deuteronomio 16. Tenemos otro libro llamado De un puntico de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Este libro es de entendimiento profundo, pero también muestra cuán grande es Dios. Piense en eso por un minuto. Cada uno de nosotros aquí somos adultos y tenemos hijos que crecen. Todos comenzamos como un puntico de polvo, tan pequeño que no puede verlo. Y vea lo que somos ahora, completamente crecidos. Todo lo que somos fue preprogramado por Dios y todo llegó a existencia automáticamente por lo que Dios puso en movimiento, con el Padre y la Madre combinado. Entonces, cualquiera que cree que es importante, o cuán bella es, o cuán inteligente es, o cuán alto, o cuán pequeño es, todo viene de Dios. Lo que es importante es el plan de Dios, a dónde vamos. Y Dios tiene que ser tan fantástico y tan grandioso que su plan para toda la humanidad va a funcionar a su manera. Va a ser absolutamente maravilloso en verdad. Todos nosotros hemos sido llamados para estar en la primera resurrección. Piensen en eso por un minuto. Si hay ministros allá afuera escuchando esto, quiero que piensen eso porque necesito enseñarlo a los hermanos. Vamos a ser dirigidos a tiempos duros. Y a menos, como leímos en Hebreos 6, que tengamos un ancla para el alma, es decir, la verdad de Dios, va a ser difícil. Sin embargo, si lee el libro de Hechos la próxima vez que esté desanimado, vaya y lea lo que le pasó a Pablo y a algunos de sus ayudantes y algunas personas en la iglesia por todo lo que vino en contra de ellos. Si cree que está desanimado y agobiado, ¿fue usted dejado morir siendo apedreado? No, no es así. Pero bueno, sigamos ahora entonces con el sermón. Este hombre, David Price, tiene también otro pensamiento. Y aquí hay una buena lección que aprender. Y es esta. Nunca saque una conclusión basado en una cláusula subjetiva no probada y que luego la usa como un hecho para construir algo más. Y eso es lo que Price hizo. Él dijo que Jesús era de por lo menos 2 años cuando llegamos al tiempo cuando los hombres sabios fueron a visitarlo, y que José volvió a Belén y construyó la casa de David, la casa en la que ellos vivieron cuando los hombres sabios fueron, supuestamente 2 años después. Si usted quiere conocer la cronología exacta de cuándo nació Jesús, vaya, está en la página web, en la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. Y lea el apéndice E, que se titula ¿Cuándo nació Jesucristo? Y el apéndice F, que se titula Un gráfico sincronizado de registros históricos y bíblicos que establece el año del nacimiento de Cristo. Y también puede leer nuestro nuevo libro, Una armonía de los evangelios, disponible en el sitio web. Y se va a dar cuenta que no pudo haber sido de 2 años. Entonces Price dijo que José construyó el tabernáculo de David. Y veremos que esto es una declaración imposible, hablando físicamente, Pero hay un significado espiritual de esto que es para nosotros hoy. Vayamos a Hechos capítulo 15. Hechos 15 tuvo lugar aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Esto es 19 años después que el ministerio comenzara. Entonces, súmele a eso 30 años. Son 50 años al registro de la escasez. Esto es, 50 años después que Santiago, el hermano de Jesús, hizo esta declaración. Así que no podría en ninguna forma aplicarle a José el construir la casa cuando Jesús acababa de nacer. ¿Y qué es el tabernáculo de David? ¿Qué sentido le sacamos hoy? Recuerde que Pedro fue a ver a Cornelio y los gentiles fueron adicionados a la iglesia. Vayamos y leamos en Hechos capítulo 15 y vamos a comenzar a leer en el verso 11. Hechos 15, verso 11 dice así. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros creemos que seremos salvos de la misma forma que ellos también. Esto es, salvos por gracia en la primera resurrección. Leamos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Barnabás y a Pablo relatar qué maravillas y señales Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y después que ellos estaban en silencio, Santiago respondió y dijo, hombres, hermanos, escúchenme. Simeón ha relatado cómo Dios primero visitó a los gentiles para sacar un pueblo para su nombre. Y con esto las palabras de los profetas concuerdan como está escrito. Después de estas cosas regresaré y construiré otra vez el tabernáculo de David, el cual ha caído, y sus ruinas construiré otra vez y lo estableceré. Entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Tuvo David un tabernáculo? Y si fue así, ¿para qué fue usado? ¿Dónde estaba? Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Recuerde que David tuvo una relación muy cercana con Dios. David tenía el Espíritu Santo de Dios y eso es importante. Entonces vayamos Primera de Crónicas capítulo 16 y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Primera de Crónicas capítulo 16 en el verso 1 dice así. Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la carpa. Este es un pequeño tabernáculo, leamos, la cual David había alzado para ella. Recuerden, él construyó un cuarto especial, lo tenía todo allí y puso el arca del pacto dentro de esa pequeña carpa. Él no la tenía en Gibeón, en donde los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios. Él la llevó a su propia casa. Y eso es tremendo. Y veremos cuán cerca a Dios él se sentía por esto. Sigamos leyendo acá. Y ofrecieron sacrificios quemados y ofrendas de paz delante de Dios. Por fuera de aquel cuarto y aquella carpa tenían un altar hecho de piedras enteras, porque eso que habían hecho era un altar, que no era el altar del templo. Pero sigamos leyendo, verso 2. Y cuando David hubo terminado de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, note que él no ofrecía ofrendas de pecado allí. Él tan solo agradece las ofrendas y las ofrendas de paz, las cuales son para glorificar a Dios. Leamos. Bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Él los despidió, los envió. Sigamos leyendo en el verso 4. Y designó a algunos de los levitas a ministrar delante del arca del Señor, y a registrar, y agradecer, y alabar al Señor Dios de Israel, Asaf, el jefe. Y como sabe, Asaf escribió muchos salmos, pero también cuando David escribía un salmo, si él lo quería guardado, entonces se lo daba a Asaf el sacerdote. Veremos eso en un minuto. Sigamos leyendo, verso 6. Los sacerdotes Benaía y Jaaziel alababan continuamente con trompetas de plata delante del arca del pacto de Dios. Entonces en ese día David entregó primero este salmo en la mano de Asaf y sus hermanos para agradecer al Señor. Veremos algunos de los versos aquí y encontramos que esto tiene que ver con el pacto con Abraham. Leamos, verso 8. Oh, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocidas sus obras entre el pueblo, canten a Él, digan de todas sus obras maravillosas, gloria en su santo nombre, que la tierra de aquellos quienes buscan al Señor se regocije. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Esto es algo para todos nosotros. Quiero que entienda que esto es lo que llamaríamos instrucciones del Nuevo Testamento para nosotros viniendo de Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Recuerden sus obras maravillosas, las cuales Él ha hecho, sus maravillas y los juicios de su boca, oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Y aquí Él expande todo al mundo en lo que es el Evangelio de Jesucristo, expandido a todo el mundo. Entonces, el tabernáculo de David es esta carpa y la relación de David con Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Siempre sean conscientes de su pacto, la palabra que él ordenó a miles de generaciones. Y recuerde que es imposible para Dios mentir. Leamos. Incluso el pacto, el cual él hizo con Abraham, y de su juramento hacia Isaac, y él lo ha establecido hacia Jacob por una ley, a Israel por un pacto eterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán, la suerte de tu herencia. Cuando ustedes eran pocos, incluso unos pocos y extranjeros en ella, y ellos fueron de nación a nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió a ningún hombre hacerles mal. Sí, Él reprobó reyes por amor de ellos, diciendo: No toquen a mi ungido y no hagan daño a mis profetas. Veamos la relación espiritual que David tenía con Dios, porque el arca estaba en su casa en esta carpa especial o tabernáculo. Note su deseo. Es interesante que su pecado con Betsabé ocurriera después de esto, pero note cómo su relación era antes de eso. ¿Cuál fue su relación con Dios después? Evidentemente fue diferente, porque toda su casa estaba en contra de él y en rebelión y tumulto a causa de su pecado con Betsabé. Pero Dios nunca retiró su promesa que él siempre tendría un hombre sentado en el trono de David. Una vez Dios hace una promesa firme, él va a guardarla. Si hay pecado, habrá corrección, castigo. Pero antes que eso pasara, escucha a David y veremos que él tenía que estar justo al frente de aquella carpa en donde estaba el arca del pacto y él podría ver a través de la carpa. Vayamos al Salmo 63. Salmo 63. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 63 en el verso 1 dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Vea cómo puede ser su relación con Dios si no tiene algún pecado mayor golpeando su vida. Sigamos leyendo, verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. Este era el tabernáculo en donde el arco del pacto estaba. El arca del pacto estaba. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Y mi boca te alabará con labios gozosos cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Esta es una declaración muy importante. Hay noches, y estoy seguro que le ha pasado, que no puede dormir. ¿Y qué hace? Pensar en Dios. Tal vez incluso se levanta y ora. Esto significa que Dios está tratando con usted directamente, porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso también enlaza con el tabernáculo de David, como aplica a la iglesia. David tenía una presencia física, justo delante del arca del pacto. Él también tenía el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo hay un paralelo para nosotros como cristianos del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Y esta es la protección especial de Dios que el mundo no puede ver, pero podemos experimentar porque Dios nos bendice, nos protege. Y note la actitud de David. Leamos, verso 8. Mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me sostiene. Piense en lo que Dios nos ha dado, su palabra, su verdad. Vea cuánto más de la palabra de Dios tenemos de lo que tuvo David. Ni siquiera estaba completa hasta que Juan terminó el libro de Apocalipsis. En otras palabras, la Biblia completa estaba disponible a la gente a través de la historia, hasta después que fue canonizada por el apóstol Juan, Andrés, Felipe y aquellos con Juan. Eso es algo asombroso. Dios la ha cuidado, preservado y guardado, de modo que podemos tenerla en los últimos días. Esto es tremendo. Vayamos ahora al Salmo 84. El cual es otro salmo antes que David cometiera el pecado con Betsabé. Aquí hay una buena lección. Cuando usted esté cerca de Dios, no salga y peque. Él lo perdonará, pero ¿por qué ponerse bajo la corrección que vendrá? Leamos entonces Salmo 84 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 84, en el verso 1, dice así. ¡Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos! En su experiencia, al ver el arca del pacto y pensar en el camino de Dios, Dios también le dio todos los planos para el templo. David los trazó. Él acumuló oro, plata, hierro, bronce, y todo eso, y lo dio a Salomón. Dios dijo, tu hijo va a construirlo, porque tú eres un hombre sangriento, un hombre de guerra. Piense en cuán grande es el plan de Dios para nosotros. Debemos ir atrás a Apocalipsis 21, donde dice, he aquí, el tabernáculo de Dios es con hombres, hombres y mujeres, hechos perfectos. Y aquí hay un tiempo cuando David estaba anhelando realmente a Dios. Es difícil mantener eso todo el tiempo, pero cuando en verdad está anhelando a Dios, entonces tome ventaja de ese tiempo y estudie y ore y acérquese a Él. Sigamos leyendo. Verso 2. Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Piensa en eso. Esta es la actitud que necesitamos tener hacia Dios. Dios nos oirá, nos responderá, estará con nosotros. Él nos dio su espíritu de modo que podríamos hacerlo. Veremos que así como David tuvo una conexión directa con Dios, con el tabernáculo, con el arca del pacto, justo en aquel pequeño tabernáculo, nosotros estamos tan cerca de Dios en la misma manera. Sigamos leyendo aquí, verso 4. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Y Jesús dijo, creen en Dios, crean también en mí. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y piensen en eso. Dios va a preparar un lugar para cada uno de nosotros en la Nueva Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 5. Bendito es el hombre cuya fuerza está en ti. Tus caminos están en sus corazones, quien al pasar a través del valle de llanto lo hace un lugar de manantiales. Incluso en los tiempos más deprimentes, Dios lo cambiará para bien. Sigamos leyendo. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Y este es un tipo del Espíritu de Dios descendiendo sobre nosotros. Sigamos leyendo. Ellos van de fuerza a fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, da oído, oh Dios de Jacob, Selah. Bueno, vayamos al libro de Amos capítulo 9. Veamos una profecía de donde él dijo que él levantaría de nuevo el tabernáculo de David. Es tan solo un verso, y algunas veces las profecías que son importantes son tan solo una palabra, una frase o un verso. Entonces vayamos al libro de Amos capítulo 9 y vamos a leer en el verso 11. Dice así. En aquel día levantaré el tabernáculo de David que ha caído. El tabernáculo de David fue solo para David. Cuando él murió, no hay registro que Salomón fuera a aquel tabernáculo. Salomón fue a donde las ofrendas eran ofrecidas en Gibeón, y allí es donde Dios se le apareció en la noche. Sigamos leyendo. Y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. Esto aplica a la iglesia, a nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Somos llamados la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la familia de Dios. Oramos a Dios el Padre en el cielo arriba, a través de Jesucristo. También oramos a Jesús. Tenemos conexión directa con Dios. ¿Y dónde está Dios? En su tabernáculo, en el cielo arriba. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 12. Veamos lo que Pablo escribe sobre esto. Cuando vamos a orar a Dios, hay muchas cosas que están pasando en tal manera que no podemos ver. Mientras mira al occidente hacia el templo, tiene fuerte Antonia. Luego tiene donde el templo estaba ubicado. Entonces, el tabernáculo de David estaba en la colina de David. Su casa fue construida en una colina y luego fue derribada. Toda aquella área donde estaba el templo y donde estaba la casa de David era Monte Sion. Entonces aquí está la conexión. Leamos aquí en Hebreos capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22 dice así: Sino han venido al monte Sión, esto es, en el cielo arriba. Leamos. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles. Si quiere tener una visión de esto, lee Apocalipsis 4 y 5. Eso le dirá sobre esto. Cuando oramos, vamos a Dios, estudiamos su palabra, pensamos en lo que Dios ha provisto para nosotros. Sigamos leyendo, verso 23. A la reunión festiva gozosa. Estamos hablando de la resurrección. Leamos. Y a la iglesia de los primogénitos. Eso es lo que somos nosotros. Estamos en la primera resurrección. Y todos aquellos en la primera resurrección son la iglesia de los primogénitos. Y el primogénito siempre tiene precedencia sobre todos los otros nacidos. Sigamos leyendo. Registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Jonathan y yo estábamos hablando de la condición de la iglesia. Han habido tiempos a través del tiempo en donde siempre hay un cambio generacional. Piense en cuánta gente usted ha conocido en la iglesia quienes han muerto. Vea lo que la iglesia es hoy. Muchos de nosotros somos viejos y de canas, débiles y toda esa clase de cosas. Sabemos que nuestro tiempo va a llegar. Entonces tiene que haber un cambio generacional. Y ese depende de todos ustedes, quienes son más jóvenes, que escuchan cosas como estas y estudian las cosas que tenemos, de modo que pueden ser preparados cuando llegue el tiempo. Y estoy tratando de hacer todo lo que puedo para preparar la iglesia, de modo que cuando muera todo seguirá sin problema. Muchos de nosotros vamos a llegar al final antes de que Cristo regrese, y esa es la forma en que es. Vea cuánta gente ha muerto. Hubo un tiempo que pensábamos e incluso se dijo, Cristo va a venir antes de que yo muera. Pero nunca pasó. Veamos cuán importante es nuestra relación con Dios. Nosotros como iglesia de Dios estamos cumpliendo ahora el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Estamos en la familia de Dios. Tenemos acceso a Dios el Padre y a Jesucristo directamente. No tiene que ir un sacerdote, tan solo se pone de rodillas. Y si no puede ponerse de rodillas, entonces puede orar en su mente, porque Dios oirá y responderá. Él promete que lo hará. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2. Esto fue realmente difícil de manejar para los judíos al principio, porque ellos pensaban que eran los únicos importantes en la tierra. Cuando Dios guió a Pedro, a Cornelio, recuerde la reacción en Jerusalén. Todos los ancianos dijeron, «Usted entró en casa de un gentil y comió con ellos y permaneció con ellos». Entonces Pedro tuvo que decirles lo que hizo Dios. Esa fue su primera exposición a eso. Porque en las sinagogas ellos tenían el lugar para todos los judíos e israelitas, un lugar para los prosélitos y un lugar para las mujeres. En la iglesia todo eso es abolido. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Leamos entonces en Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el verso 11. Efesios capítulo 2, en el verso 11, dice así. Por tanto, recuerden que una vez fueron gentiles en la carne, quienes son llamados incircuncisión, por aquellos quienes son llamados circuncisión en la carne hecha por manos, y que ustedes estaban sin Cristo en aquel tiempo, alienados de la mancomunidad de Israel y extranjeros de los pactos de promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Todo esto ha cambiado, porque cuando llegó el tiempo para otorgar salvación y la promesa de vida eterna, Dios abrió la puerta para todas las naciones. Es por eso que lo tenemos registrado en el libro de Hechos. Y aquí Pablo está diciéndoles eso. Sigamos leyendo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, quienes estuvieron una vez lejos, son acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y ahora es junto, judíos y gentiles. Sigamos leyendo. Quien ha hecho de ambos uno y ha roto el muro intermedio de partición. Y esto es todas las tradiciones de los judíos. Sigamos leyendo, verso 15. Habiendo anulado en su carne la enemistad, la ley de mandamientos contenido en los decretos de hombres. Estas son las leyes del judaísmo. Sigamos. Para que en sí mismo pudiera crear a ambos en un hombre nuevo, haciendo la paz. Esto es lo que Dios quiere, esto es conversión. Sigamos. Y para poder reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo a través de la cruz, habiendo matado la enemistad en ella. Entonces cuando vino Él, predicó el Evangelio, paz a ustedes quienes estaban lejos y a aquellos que estaban cerca, porque a través de Él tenemos ambos. Esto es sin diferencia, sin preferencia. Leamos. Acceso directo por un espíritu al Padre. Así como David tuvo originalmente con el tabernáculo y el arca del pacto en aquel cuarto especial en su casa. Donde sea que estemos, tenemos conexión directa con Dios. Sigamos leyendo, verso 19. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio. Y esto es todo lo que Dios está haciendo. Leamos. Siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor. Y esto es con el verdadero santuario. Leamos. En quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Este es nuestro tabernáculo de David que Dios ha levantado, el cual es la iglesia, de modo que estamos directamente conectados con Dios en todo lo que hacemos. Esto es lo que es tan importante, y espero que todos los ministros y todos los hermanos puedan aprender esto. La iglesia, en la forma que es con Dios, no es como son las iglesias del mundo, las cuales son un club social o político o lo que sea. Es lo que llegamos a aprender de Dios y su camino, y todos los ancianos y ministros necesitan aprender la palabra de Dios para enseñarla, enseñarla y enseñarla. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Este es nuestro tabernáculo de David, y Dios está haciendo un buen trabajo poderoso en reconstruirlo.